Feliz sábado, hermanos. ¿Se dieron cuenta que la hermana Janet no vino sola, verdad? Ni cantó sola. Digo, nada más a ella la anunciamos, pero también la escuchamos a la guitarra. ¿Cómo se llama usted, mi hermano? Javier Hidalgo. Nos da gusto tenerles a ambos con nosotros y que hayan compartido el mensaje o la ofrenda musical de esta mañana con nosotros. Vamos a orar, hermano. Querido Padre, te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia, por la forma en que te manifiestas constantemente en nuestras vidas, porque Señor, eres mucho más grande de lo que quizá podemos imaginar, porque tu misericordia es tan grande que solamente podemos palpar y ver una pequeña parte de ella. Ayúdanos en esta hora a ver un poco más allá lo que tú quieres para nosotros y que tu mensaje podamos aceptarlo, atesorarlo y vivirlo, Señor, con el valor y la fuerza de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en Jesús. Amén. Hace 15 días estuvimos hablando un poquito, sonamos así de pasadita, lo de los nombres. Cuando hablamos acerca de Jacob, que el pobre de Jacob había nacido agarrado del tobillo de su hermano y desde entonces le pusieron ese nombre que significaba el que hace o el que toma por el calcañar o suplantador, mentiroso. Y como el Señor, a pesar de eso, lo acompañó y estuvo con él y le dio esa señal de la visión o del sueño de que él miró en ese lugar que le puso Betel. Más adelante, después de que Jacob había estado en la tierra de Labán, la tierra de su mamá, y que ya se había casado, tenía hijos, tenía mucho ganado, mucha prosperidad había venido a su mano tal como Dios le había prometido, decide que es el tiempo de regresar nuevamente a la tierra de su padre. Y había algo, sin embargo, que lo estaba preocupando, que era Esaú. ¿Cómo estaría Esaú? Y ustedes saben que las personas cuando desarrollan odio por alguien, algunos con el tiempo se olvidan, pero otros con el tiempo crece ese odio, ¿cierto? Así que pues él no sabía qué había pasado con Esaú. Y había organizado a su familia de tal manera, si ustedes leen el relato, es muy interesante notar que él protege a Raquel. O sea, pone en situaciones más expuestas a las criadas de sus esposas, luego Lea, luego a Raquel. O sea, como en caso diciendo, si nos atacan, pues a la que más quiero tiene más chance de escaparse, ¿no? Porque él pensaba que era posible que su hermano arremetiera contra él. Y es en esas circunstancias cuando Jacob se encuentra con Dios, registrado en el capítulo 32 de Génesis, versículo 22 en adelante. Se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Solo hasta que se encontró con un varón, dice la palabra. Y pensando que era un asaltante, un ladrón o algo así, él se empezó a luchar con este varón hasta que rayaba el alba. No sé cuánto tiempo habrá sido, no sé a qué horas pasaron ellos el arroyo, pero estuvo luchando por lo menos parte de la noche hasta que amanecía. Y cuando el varón vio que no podía con él, y esa parte me llama la atención, cuando el varón vio que no podía con él, ¿quién era este varón, hermano? Era un, por lo menos un ángel, ¿verdad? ¿Y cómo un ángel no podía con Jacob? ¿Cómo es eso? ¿Cómo un ángel no podía con Jacob? Hermanos, aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros. Cuando el Señor lucha contigo, Él no está buscando tu destrucción. Está buscando tu salvación. Y a veces Dios lucha contigo. Pero el hecho de que no podía con él quiere decir que Jacob no se rendía. No se daba cuenta que el ser con el que estaba luchando era un ser sobrenatural, divino. Y seguía luchando y no se rendía, no se doblegaba. Y claro que ningún ser humano es contrincante para un ángel, ¿cierto? Un ángel solo es, puede destruir un ejército completo con la cantidad y calidad de armamento que ese ejército tenga, ¿cierto? Un solo ángel, con un dedo, yo creo. Así que no somos contrincantes, no quiere decir esto la palabra, sino que Jacob no se rendía. Y como no se rendía, despuntaba el alba, el personaje, este varón, y se tocó solamente con su mano. No golpeó, tocó, y eso fue suficiente para descoyuntar el muslo a la altura de la cadera. Y entonces, hasta entonces, Jacob se dio cuenta y se doblegó. Y ahora se agarró de aquel personaje, de aquel varón, y se aferró a él. ¿Qué dice la palabra? El personaje, el varón, le dijo, dice el versículo 26, dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, uy, ese nombre que no le gustaba. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, les gustó su nombre cuando empezaron a crecer y se dieron cuenta cómo se llamaban? ¿Cuántos les gustó su nombre? ¿No? Muy poquito. ¿Sabe? Quiere decir que a muchos no les ha gustado. El otro día una hermana me dijo, pregunté el nombre de su familia y me dijo, bueno, pues mi hijo se llama Carlitos y mi hija Gabriela. Qué lindo nombre pasó, ¿verdad? Gabriela. Siempre me ha gustado ese nombre. Y volteó a ver a la niña y le digo, mija, ¿a ti te gusta el nombre? Me digo, sí, tan lindo que a su hija no le gusta. O sea, para la mamá sonaba hermoso, pero a la hija no le gustaba ese nombre. Y con mucha frecuencia nos ha pasado a nosotros. No nos gusta el nombre que tenemos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sabes lo que significa mi nombre? Mi nombre es el nombre más antiguo. Así está registrado. El nombre más antiguo en este mundo, en la historia. Y en algunos lenguajes suena como Ursus. En romano es donde más se parece, que es Artois. Arturo significa oso. ¿Le hago honor a mi nombre? Como que más o menos, ¿verdad? Bueno, no en lo velludo, porque no soy tan velludo, pero en lo otro, ¿verdad? En eso que están pensando. Así que el otro, hice un ejercicio, hay una página en el internet donde dice, si no te gusta tu nombre, dice, pon tu nombre aquí y te lo cambiamos por uno mejor. Y puse mi nombre, Arturo Escudero, y me lo cambió por Lilibel. Le dije, ¿qué pasó? Ah, se me olvidó cambiar el femenino por masculino. Dije, ok. Y lo cambié y me puso ahí boxer. Dije, ¿cuál? Y que fuera perro yo, ¿no? Y así estuve buscando. No, me dio como 4 o 5. Dije, mejor me quedo con Arturo, aunque parezca oso. Así que ese nombre, hermano, que nos ha quizá avergonzado y que muchos le hemos dado variantes, o lo acortamos, o lo disfrazamos, o lo hemos puesto como segundo nombre, o cuando nos decimos ciudadanos lo eliminamos totalmente, no tiene realmente la importancia, porque el Señor quiere darnos un nombre nuevo, al igual que pasó con Jacob. Le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, mentiroso, suplantador, el que aferra del calcañar. Y el varón le dijo, ¡qué feo nombre tienes! Bueno, no dice eso la Biblia, ¿verdad? Pero obviamente para Dios sabía lo difícil que era para Jacob andar con ese nombre. Dijo, no más de aquí en adelante, no más andarás con ese nombre tan horrible, sino será tu nombre, ¿qué? Israel. Israel, ¿por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has, ¿qué? Vencido. Hermanos, ¿venció ese día realmente Jacob? ¿Venció? En realidad venció. Con un toquecito del hombre. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Jacob? Sin embargo, el varón le dijo, has vencido. Hermanos, porque la gran verdad es que cuando Dios vence en tu vida, cuando Dios es el triunfador y tú eres vencido por Dios, en realidad eres un triunfador. Cuando Dios derrota tu orgullo, tu voluntad, tu vanidad, tu fortaleza, Él te hace realmente un vencedor en Él. ¿Se dio cuenta Jacob de quién era con el que estaba? Versículo 29. Y se preguntó Jacob. Y dijo, declárame ahora tu nombre. Dice, tú me preguntaste mi nombre, ahora yo te pregunto el tuyo. Dice, ¿cómo te llamas? Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Pero no le respondió. No le respondió. No le respondió el nombre. Pero en acción, ¿qué hizo? Lo bendijo. ¿Le estaba diciendo quién era? Claro. Ahora, ¿ustedes recuerdan a alguien que le preguntó el nombre también al ángel de Jehová? ¿No? En Jueces capítulo 13, pongan un dedito ahí porque vamos a volver acá. En Jueces capítulo 13, versículo 17 y 18. Jueces 13, 17 y 18. Manoah fue el padre de quién. Cuando el ángel le estaba dando la noticia, dice que Manoah le preguntó al ángel de Jehová, dice el versículo 17. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla la palabra te honremos. Cuando se cumpla que vamos a tener un hijo, ¿verdad? Te vamos a honrar. Y el ángel de Jehová respondió lo mismo que le dijo a Jacob. Dice, ¿por qué preguntas mi nombre? El cual es admirable. ¿Dónde han escuchado esa palabra antes? Isaías 9:6, ¿verdad? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Nombres de quién? De Cristo Jesús. Títulos de Jesús. ¿Que lo ubican como? Dios. Bueno, este mismo personaje, regresen a Génesis una vez más, Génesis 32, y en el versículo siguiente, que donde estábamos leyendo, que es el versículo 30, después de que Dios lo bendijo, el personaje, el varón lo bendijo, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Peniel, porque dijo, ¿di a quién? A Dios, cara a cara, y fue librada mi alma. ¿Sabía él con quién había estado? ¿Vi a Dios cómo? Cara a cara. Interesante. Interesante. Jacob se dio cuenta que había estado delante de Dios mismo. Y el ángel de Jehová, a quien había, con quien había estado hablando Manoah, le dijo: mi nombre es admirable. Así que, ¿quién es ese Jehová? ¿Quién es ese Dios con quien hablaron tantos personajes en la Escritura? Es Cristo Jesús. Ahora, antes de seguir, quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Bueno, vamos a dejar Éxodo 3 ahí un momentito. Y creo que para que me puedan seguir mejor, mejor vamos, antes de ir a Éxodo, hermano, vamos a Isaías, ¿ok? Vamos a Isaías. Ahorita vamos a regresar a Éxodo. Porque es importante que nosotros podamos hacer un parámetro aquí. Así como a Jacob se le dio un nombre nuevo, también se dice de Israel que tendría un nombre nuevo. Dice el capítulo 62 y el versículo 2. Dice: entonces verán las gentes tu justicia. Está hablando Dios aquí a Israel. Dice: y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Es la promesa para Israel, para el pueblo. Te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Así como a Jacob, también a la nación de Israel se le promete esto. Ahora, esto no termina allí, porque así como a ellos Dios le prometió que tendría un nombre nuevo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, donde leímos la lectura bíblica, dice que aquel que venciere va a recibir una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito en ella, y que nadie conoce más el que, más el que lo recibe. Más el que lo recibe. Ahora, ¿qué significa eso? En la antigüedad, a los corredores de las carreras se les daba una piedrita blanca. Una piedrita blanca que era el reconocimiento de que habían logrado. Para ellos no era tan importante que si el oro o el renombre, sino en haber cumplido, alcanzado el propósito y el reconocimiento de haber alcanzado ese propósito. Y esa piedrita significaba: lo lograste. ¿Sí? Pero más importante que ese significado es lo que ocurría también con las personas que iban a juicio. Cuando una persona era llevado a juicio, después de que era juzgado y que venían todos los testimonios, tanto para culpar como para disculpar, y la persona finalmente era hallado culpable, se le daba una piedrita negra con su nombre si era hallado culpable. Pero si la persona era encontrado libre de todos los cargos, inocente de lo que se le acusaba, se le daba una piedrita blanca con su nombre. Así que no es difícil hacer la conexión del significado de esa piedrita blanca que habla en Apocalipsis 2:17. Porque implica un nombre donde hay salvación. Un nombre que está asociado a ser declarado justo, cuando nuestra realidad, como seres humanos, como nacimos, con ese nombre que nacemos los seres humanos, el nombre de pecador, así como Jacob nació con el nombre de engañador y suplantador, nosotros nacemos con ese nombre implícito en nosotros. No nos llamamos así, pero está en nosotros, ¿verdad? Pecador. Y Ese nuevo nombre implica un cambio en nuestra condición. Porque aunque no somos inocentes en este caso, somos totalmente culpables porque hemos pecado realmente. En Jesús nosotros tenemos la justicia. Él se hace nuestra justicia. Y a través del nombre de Jesús nosotros alcanzamos un nombre de justicia escrito en una piedrita. Y que dice que nadie conoce sino el que la recibe, porque la experiencia de salvación es única, es personal y tiene que ver con las decisiones que tú tomas cada día. Ahora, hay más adelantito, en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 12 dice algo interesante. Ustedes saben que el que habla a las iglesias en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es Jesús, ¿verdad? Y se le describe con una faceta diferente en cada uno de los mensajes. En este caso está hablando a Filadelfia. Y dice al final del mensaje a Filadelfia, dice: al que venciere, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, ¿y qué más? Y mi nombre nuevo. O sea, no nada más la Biblia habla de un nombre nuevo para nosotros, sino habla de un nuevo nombre de Dios. Eso es muy interesante. Ahora, vamos ahora sí a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Porque aquí hay una declaración muy importante. Cuando Moisés le pide a Dios que le diga, dime de parte de quién llego, porque voy a llegar y voy a decir, vengo de parte de Dios. ¿Cuál es? ¿De quién? ¿Cuál es el nombre? Entonces, eso dice en el versículo 13. Y el versículo 14, Dios le responde. Respondió Dios a Moisés. Dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y miren más lo que dice en el siguiente versículo. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es, ¿qué cosa? Mi nombre para siempre. Con él se me recordará, ¿por cuánto tiempo? Por todos los siglos. Jehová. ¿Qué significa Jehová? Precisamente. Es la raíz o la derivación de el tetragrama, que es que en nuestro idioma se le ha puesto como YHWH. Los judíos, los hebreos, tenían tanto respeto por el nombre de Dios que solamente conservaron las consonantes, eliminaron las vocales. Y en vez de usar el nombre Jehová, ellos desarrollaron la costumbre de usar el nombre Señor, que está bien asociado al nombre de Adonai. ¿Han escuchado Adonai? Adonai es el Señor, el Todopoderoso. En algunos escritos hebreos antiguos se encontró que algunos hebreos colocaron las vocales de Adonai abajo del tetragrama, de donde estaban las consonantes. Así que usando esa costumbre que un teólogo observó en algunos escritos hebreos, acomodó esas vocales y entonces es lo que se compone, lo que ahora nosotros usamos como Jehová. En realidad era Jehová. ¿Sí? Pero claro, ha evolucionado un poco en nuestro idioma, es Jehová. En inglés se parece un poco más, ¿no? Jehová. Así que Ese es el origen de la pronunciación Jehová o Jehová o Jehová, que significa yo soy. Yo soy. Porque Dios es el único que tiene existencia en sí mismo, el que es autoexistente, el que no depende de nada más que de sí mismo. Este nombre es muy importante. Ahora, ocurrió algo interesante. Fíjense en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Vamos casi hasta el final del capítulo, al versículo 58. En el versículo 57, esa famosa pregunta que le hicieron a Jesús, ¿verdad? Porque él les acababa de decir que Abraham había visto su día y se había gozado. Y le dijeron, pero si tú no tienes ni siquiera 50 años, ¿cómo es que has visto a Abraham? Y Jesús le dice en el versículo 58, de cierto os digo, noten el énfasis, de cierto, en verdad os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Wow, ¿qué significaba eso, hermano? ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? Que él era Jehová. Y era tan impactante para los judíos escuchar eso, que ¿qué hicieron? Versículo siguiente, ¿tomaron piedras para qué? Para apedrearlo, ¿por qué? Porque habían entendido que Jesús estaba cometiendo blasfemia, se había llamado Dios a sí mismo. Y quisieron apedrearlo por haber dicho, yo soy. ¿Usó mal Jesús ese nombre? Claro que no, porque es el mismo personaje que le dijo eso a Moisés años atrás. Es el mismo personaje, el mismo varón que lucha con Jacob. El mismo personaje que le da el mensaje a Manoah. Jesús es Jehová. Y precisamente, el nombre nuevo del cual él habla es el nombre con el que conocemos al que es Dios y es hombre. Es un nombre nuevo. En toda la historia anteriormente, que hayan sido los siglos de los sempiternos del infinito hacia el pasado, a Dios se le conoció como Dios, Espíritu, ¿verdad? Pero a partir de la cruz, Jesús ahora está vinculado a un cuerpo. Jesús es Dios y es hombre, es el Dios hombre. En él estaba manifestada corporalmente, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Toda que la plenitud de la deidad. O sea, en él estaba manifestada totalmente, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. ¿Se dan cuenta? Jesús es la personificación, la humanificación de Dios. Ese es un nombre totalmente nuevo. Un nombre nuevo, importante para el ser humano, porque en Jesús cambió nuestro destino. Y como Jesús nos dio su nombre nuevo, nosotros tenemos derecho a tener un nombre nuevo también. Un nombre vinculado a triunfo, a salvación, a glorificación. Hermanos, el nombre de Dios está vinculado, está relacionado con diferentes significados y usos. El nombre de Adonai, por ejemplo, el Señor o mi gran Señor, nos dice que Dios es el amo y Señor majestuoso. El Eyón, Dios, el Dios Altísimo, nos dice que Él es el Dios soberano en quien podemos colocar nuestra confianza. Elohim, el Creador Todopoderoso, que es el Creador de todas las cosas, de todo el universo. El Shaddai, el Todo Suficiente, el Dios de las montañas, Dios Todopoderoso. Emmanuel, Dios con nosotros, yo soy. Jehová, que como dijimos significa yo soy, el que es autoexistente, que nunca cambia, sus promesas nunca fallan. Jehová Shalom es el Dios, el Señor es paz, Él derrota a nuestros enemigos para darnos paz. Jesús es el príncipe de paz. Y así podríamos ir por todos los nombres de Dios y su significado, porque la experiencia de salvación que cada uno de nosotros tenemos se relaciona con las diferentes facetas de cómo Dios se ha dado a conocer a nosotros. Así como el pueblo de Israel daba diferentes nombres a Dios de acuerdo a lo que acababan de experimentar, por ejemplo, si acababan de tener una victoria contra sus enemigos, donde vieran la mano de Dios, ¿qué nombre habrían de invocar de Dios? Pues el Todopoderoso, el Dios de la guerra, ¿verdad? Algo así. Y nosotros tenemos una faceta de ese nombre de Dios. Y en ese caso, hermanos, para nosotros, ¿cuán importante es el nombre de Jesús, el Salvador? Porque estábamos destruidos, derrotados, condenados a muerte. Y en Jesús encontramos un nombre de victoria, un nombre de gloria. Yo creo que a veces hablamos tanto de Jesús que llegamos a perder de vista la importancia que tiene el significado de su nombre para nosotros. Y no nada más el nombre, sino lo que esto representa en la aplicación para nuestra vida personal. Quiero que vean este video, hermanos, y piensen, van a ver los diferentes nombres de Jesús. Y mientras lo miran, mediten en lo que significa cada uno de estos títulos de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué significa ese nombre para ti, hermano? ¿Cómo le llamarías a Jesús en tus propias palabras, a través de tu propia experiencia? Si tuvieras que usar un nombre nuevo para Jesús, por lo que significa para ti, por lo que Él ha hecho por ti, ¿cuál sería ese nombre? Que Dios, mis hermanos, pueda tener misericordia de nosotros cada día y darnos la oportunidad de conocer a ese Jesús de una forma nueva, diferente, llena de significado cada día. Y que nuestro conocimiento de Jesús y nuestra experiencia con Él pueda ser una nueva experiencia de salvación cada mañana al encontrarnos con Él.